La finestra d'Antonio Niebla.
Carlos Lícero Iturralde, el corazón, la piedra y el fuego. Bona nit, amics de la ràdio. Bona nit, Gemma. Avui parlarem de la màgia del foc, de la màgia del fuego i de la música que està ahí, agazapada en la piedra.
Bona nit, Antonio. Em deies que Carlos Lícero Iturralde havia estat a casa teva a Sant Celoni moltes vegades i que era un mag del foc?
Sí, Carlos Lícero Iturralde estava, a mi entender, entre los grandes magos del fuego, de ese fuego cómplice del hombre. Me atrevería a decir que la especial complicidad que une a la materia en el mundo de la escultura y al hombre ante el arte, Carlos era un fuera de series. Carlos Lícero Iturralde era capaz de convencer serenamente al hierro desde el fuego, hacerlo maleable, hacerlo dócil, hasta que el hierro se le entregaba su fuerza y su virtud. Y siempre, siempre, desde el entendimiento, siempre llegaban a un acuerdo, Gemma. El hierro le entregaba su fuerza y su densidad. A cambio, Lícero Iturralde le entregaba su alma. Y para testigo, ahí están sus esculturas.
Como em deies abans de començar a gravar, va morir molt jove, oi?
De Carlos, podemos decir que se marchó mucho antes de lo necesario. Murió con 58 años, en plena ebullición de su trabajo. Solo unos pocos que saben y viven la escultura le conocen. En su escultura, en su obra, detectan el gran corazón que tenía. Trabajando el hierro, era único. Sin ninguna duda, Gemma, ha sido uno de los grandes maestros europeos en la forja del hierro. Y también del conocimiento certero de la piedra, que le viene por un no sé qué, que algunos de los grandes artistas llevan en la sangre. Carlos Lícero Iturralde marchó sin tiempo, nos dejó en el aire.
Antonio, a la Rectoria Vella hi hem pogut veure diverses escultures de Lícero Iturralde, sobretot dues, una que era com un tòtem de terra refractària i una altra de ferro forjat que impressionava molt. I ell era basc, oi?
Sí, Gemma, sí, sí. Era nascut a Sant Sebastià. Los vascos llevan el hierro en la sangre.
Com que el ferro en la sang, Antonio?
Ai, Hay una manera de trabajar el hierro, de expresarse con el hierro intrínsecamente vasca. En toda Europa me he pateado los estudios de muchos artistas por todas partes y solo he conocido a dos o tres artistas. Y los mejores eran vascos, los que más mejor entendían el hierro eran vascos. La primera vez que me pregunté por qué los vascos son tan buenos escultores, pensé, y pensando los pintores, que eran debido a la influencia del paisaje. La tierra, el mar, la siderurgia, tantos siglos de trabajo en las acerías, y el trasiego por las rías de barcos, de trenes, de barcos cargados y de trenes cargados de hierro. Pero como me fui acercando también a la pintura vasca, me extrañó que los personajes que pintan la mayoría de los artistas vascos se ven como figuras planas. No tienen el relieve o no se les ve la perspectiva que tienen los pintores de otras tierras. También pensé que el color de la montaña podía influir, porque en el País Vasco eran volúmenes, porque los verdes intensos de sus montañas son de un verde casi opaco. No son transparentes, no. Son opaco. El color es en el volumen en el País Vasco. Es volumen, Gemma.
Realment és sorprenent com en un país tan petit existeixen escultors tan importants, com alguns ja n'hem parlat aquí, de Chillida, Oteiza, Basterrechea o ara Lizarriturri.
Lizarriturri, cuesta decirlo, porque es un apellido muy vasco. Y también Mendiburo, José María Mendiburo, y José Manuel Anda, y Cigor o Kepa Akixo, que realizan sobre todo su obra en troncos de madera, curiosamente madera de plátano. Otro muy interesante es Chomín Badiola, que escribió Propósito Experimental hace más de 30 años y ahora acaba de escribir otro libro importantísimo para la escultura, que es el Catálogo Razonado sobre la obra de Oteiza, que a la vez también es un teórico excepcional. Y también está Pello Iratsu, pero con quien yo he convivido muchas horas de taller y de fraguas y de altos hornos, Gemma, fue con Carlos Lizarriturri. Carlos Lizarriturri estudió en la escuela de Deva, que además fundió Jorge Oteiza y también colaboró Chillida, pero realmente quien el impulsor de esta escuela fue Jorge Oteiza. Y allí fue donde aprendió Lizarriturri el oficio de la piedra. Después, como hombre inquieto que era, continuó sus estudios en la célebre escuela inglesa de San Martín, con profesores como ni más ni menos que Antoni Caro y más tarde con Tim Scott. Ambos son excelentes escultores internacionales y sobre todo Tim Scott en el mundo de la forja es un fuera de serie.
També va treballar al granit amb Chillida, oi?
Sí, però Chillida desconocía la piedra. Era un sabio, un personaje magnífico, un gran escultor, pero la piedra no era lo suyo, picar piedra no era. Y estuvo varios años trabajando para Eduardo Chillida como asistente. Eduardo depositaba tanta confianza en Carlos que le entregaba sus lurras elegidas o esculturas en barro que tienen pequeño formato porque no son muy grandes. Y Carlos las realizaba o las traducía o las ampliaba a gran formato y en granitos de varias toneladas, de 12, 15, 20 toneladas.
Però és bastant complicat ampliar una escultura.
Gemma, la gran dificultad es que la hermosura no admite copias. A ver si cómo me explico esto, porque estoy metido en un tinglado. Cuando tienes la materia delante y ves la escultura delante, pero desde la palabra, vamos a ver cómo nos acercamos y llegamos al tema. Para ampliar cualquier escultura no es cosa fácil. Y la mayoría de las que conocemos son ampliaciones sin alma. Otra cosa es la belleza. La belleza es la, que es la, la apariencia, y me refiero a la parte exterior. Pero la hermosura, Gemma, no admite copias. Y digo que no admite copia porque está dentro, porque no se ve, pero que se siente, pero no se ve. Sí, no me mires así, Gemma, que me pone nervioso. Admite copias, pero siempre, o casi siempre, se nota que es una copia. ¿Por qué? Porque los copistas copian la apariencia. Y Carlos Lizarriturri no era un copista. Carlos era un gran creador. La diferencia entre un copista y un creador es que el copista hace la copia perfecta y se deja de guiar por el metro y por la ampliación de las proporciones. Hay una parte esencial en la obra de arte que no se puede medir nunca, porque no tiene medida.
Home, com que no té mida? Una obra que medeix 4 i l'amplies per 10 ha de medir 40, no?
Ay, sí. Pero eso es desde una visión que no es la que nos interesa. A ver. Exteriormente sí, pero la parte esencial de una obra de arte es siempre metafísica. Metafísica. Se escapa a lo físico. Es la parte interior donde confluyen las tensiones y los ritmos de una escultura. Es el alma de la escultura. ¿Cómo se mide el alma? ¿Cómo se copia el alma? Oh. Un creador, Gemma, siempre pone su alma. El alma de una escultura es una parte indivisible, como es el amor. Algo que no se puede medir, que se siente, que está ahí y que se nos escapa. Los artistas son plasmadores de sentimiento, plasmadores psíquicos de sentimiento. Quiero decir que llenan de intencionalidad una obra. Y esto no admite copias. No admite copias.
Un mateix artista no pot fer ampliacions de la seva obra.
Claro que lo puede hacer, pero ni siquiera el propio artista se puede copiar a sí mismo. Podrá repetir la obra, pero nunca será la misma. No sé si se entiende. Dar a la piedra un sentido, captar la apariencia de otra escultura, no es difícil. Pero darle carácter es personalmente intransferible, porque por ellos son obras únicas. Y además, normalmente muchos de los escultores llevan una escultura a un picapedrero para que se las amplíe a una medida concreta o distinta o más grande. Y un picapedrero, que es un buen profesional siempre, porque no tiene por qué ser malo, no es un creador, es un artesano. Un creador es el que da música a un cuadro, a una escultura, a un momento cinematográfico, a una poesía. Eso lo hace un creador. Es la razón de vivir a una escultura, de construir su alma, de llenarla de contenido. Es como cuando se interpreta una música. Cada vez que interpretamos una música o leemos una partitura, es diferente, porque nuestra alma la varía, la cambia y le da más o menos densidad, más o menos sentimiento, porque el sentimiento nunca es igual ni es el mismo. Pero lo más importante de Carlos es que cuando se arrimaba la piedra, cuando empezaba a trabajar con la piedra, la salvaba de su silencio, recuperaba su música interna, músicas que son olvidadas de siglos. I això lo tenia Carlo.
Una tasca no gens fàcil. Però, a veure, si ampliava una escultura de Chillida i, segons dius, l'omplia d'ànima, de qui era realment després l'escultura?
Ai, acabes de tocar la tecla. Acabes de tocar una tecla muy peligrosa en el mundo del arte porque las vanidades no permiten muchas veces algunas consideraciones. Aquí tenemos el problema, Gemma. Muchas de las esculturas de terracota de Chillida, al cambiar la materia a granito y ampliar la dimensión, el resultado es otra escultura. otra escultura distinta, con una materia diferente. Había una valoración que añadía Carlos Rizar Iturri que pocos artistas creadores del proyecto están dispuestos a admitir. En muchos casos la silencian. En muchos de los granitos desarrollados por Carlos Rizar Iturri se diferencian perfectamente de otras ampliaciones. Todos sabemos y conocemos que el autor de la idea y el proyecto era indiscutiblemente el gran maestro Chillida, pero el padre de la criatura, el que ponía la semilla dentro y la hacía crecer, la mantenía hasta hacer la escultura, era evidentemente Carlos Rizar Iturri.
Rizar Iturri vivía en Istria des de feia molts anys.
Istria es la isla más grande del Adriático, un lugar precioso, muy hermoso, de gente muy alegre. Es una gente simpatiquísima. En mi primer viaje, Carlos estaba muy ilusionado porque acababa de comprar una nueva prensa de mayor dimensión, un martinete y una fragua enorme. Y ello le permitía trabajar hierros de gran tamaño, de tamaños enormes, que difícilmente podían levantar varios hombres. Por lo tanto, había una pequeña grúa que le acercaba las piezas hasta el fuego. Carlos vivía la profesión como la mejor diversión de su vida. Vivía en una casita del campo, aislada. Se casó con Patricia Apolonio, una mujer con prosa de poeta, magnífica escritora, una mujer muy maja, y tuvieron dos hijas muy guapas. Y Carlos presumía siempre, porque estaba muy orgulloso de su familia.
Antonio, a mi em fa l'efecte que la forja és una feina duríssima i que requereix molta força.
El ejercicio, Gemma, de trabajar sobre el yunque es un esfuerzo atlético. Primero por los grandes pesos que se manejan, las herramientas. Fíjate que los herreros, la mayoría de las veces, son personas muy fornidas. Incluso en las películas es muy normal ver al tipo fuertote del herrero en alguna imagen de tipo muy duro y muy fuerte. Y ver a Carlos Rizar Iturri en la forja era todo un espectáculo. En 1990 tuvimos el encargo de una escultura para la entrada principal de la sede de Banesto, en Madrid. Tras varias reuniones con los arquitectos y la dirección, a Carlos Rizar Iturri se le ocurrió una idea genial: hacer un guardián inmenso, un levantador de piedras del País Vasco. Era un personaje o una figura de más de 2 metros de altura, hecho de un lingote de acero macizo de más de 5 toneladas de peso.
¿Y tú vas a estar amb ella, Reynosa?
Oh, yo viví, disfruté, escuché, me quedaba sordo por el ruido de las maquinarias, el calor inmenso que se respiraba, casi no podías respirar. Era una situación muy hermosa porque era como la asistencia de un parto casi. Era el nacimiento de una criatura maravillosa que todavía no conocíamos. Y en varias ocasiones me desplacé hasta la acería de Reynosa. Y allá disfruté, pues ya que hemos dicho, de uno de los espectáculos más hermosos que se pueden vivir. El proceso de la realización de una escultura gigante. Ve cómo aparece un lingote con un calor tremendo, casi a 1000 grados, saliendo del horno al rojo vivo y martilleado por una prensa gigantesca bajo las órdenes de mi amigo Carlos, que como también me vi en otras ocasiones con Chillida, era algo inolvidable, algo que es difícil de explicar, porque las imágenes te podían. Algo que te llena de pasión y de aventura artística.
¿Y el projecte de l'homenatge al miner que va fer per la Unió?
Ui, toquemos madera en vez de hierro. Tras el encargo del alcalde de la ciudad, Carlos Lizarriturri, fuimos juntos, presentó un proyecto magnífico. Era un personaje haciendo un gran esfuerzo que arrastra y levanta a la vez una especie de vagoneta de mineral. Pero, por problemas políticos, eligieron otro proyecto y desestimaron el de Carlos, donde aparecía un personaje con casco y linterna, algo de muy poca calidad artística. Pero la cosa fue así. Carlos estaba muy ilusionado, incluso le acompañé buscando materiales de arqueología minera para encontrar una solución económica, pero no fue el caso una razón de economía, sino simplemente de una decisión arbitraria de un alcalde tonto.
Ostres, doncs, quina pena, perquè després d'haver fet el viatge i preparar tot el projecte...
Sí, Gemma, va ser una pena. Pero por razones políticas decidieron, como he dicho antes, otra cosa. Pero no hay mal que por bien no venga. El tema nos llevó a cenar con un grupo de conocidos míos de allá de la Unión. Y la tarde-noche nos llevó a escuchar el cante flamenco del bueno. Del muy bueno. Con amigos y cantadores como Pencho Cross, el guitarrista Antonio González. Y vino, buen vino. Y entre botellas de buen vino, un buen jamón que le iban dando cortes con un cuchillo que parecía que tocaban un violín Stradivarius. Y el queso de oveja oloroso, maravilloso. Y una ensalada de tomates, pimientitos, cebollitas tiernas, picaditas. Aquella noche cayó más de un martinete o cante de fragua. Siguió con varios cantes mineros hasta que llegó la magia del bol flamenco. Entonces, Gemma, se nos apareció el duende y la noche se convirtió en inolvidable porque mandaba el duende.
Ay, triste. vita crece mengua. Ay, la lunita crece mengua. Yo me mantengo en mi yo soy un desgraciado muy grande, pegadito. Si no es verdad que Dios me mande el castigo que quiera mandarme, si no es verdad que Dios me mande un castigo muy grande, si me lo quiere.
Pepe Marchena és dels cantaores clàssics de flamenc, oi?
Marchena, don José Marchena, que no se llamaba ni Pepe ni Marchena, pero bueno, es un nombre artístico y todo el mundo lo conoce así. Ha sido de los grandes que incorporaron musicalidad al flamenco. Su vocalización es perfecta y su cante siempre suena muy tierno. Es indiscutiblemente uno de los maestros. La mayoría de las letras son escritas por él. Era muy amigo de mi abuelo materno, que mi abuelo también canturreaba y era un buen aficionado a la música flamenca, pero en fin, cantaba para los amigos, que también conocía a Canaleja de Puerto Real, a Porrina de Badajoz, a Pepe Pinto y a la Niña de la Puebla, entre otros, ¿no?
Ah, i és d'aquí on et ve a tu l'aire aquest del flamenc.
Uf, el flamenco a mí, por el aire que me ha dado siempre, podría haber cogido una pulmonía para toda la vida. Pero no, el flamenco me abrió, es curioso, pero a mí me abrió los ojos a mucha de la gran pintura del arte y a conocer buen cine y a conocer muchas cosas, gracias al flamenco. Y he pasado en el Festival del Cante de las Minas más de 20 agostos de mi vida. Pero con flamencólogos, bailadores, con cantadores, guitarristas, viviendo el flamenco noches enteras. Allí acudían desde Paco Ledo de Lucía, Félix Grande, Álvarez Caballero, pero todo esto cada verano. Y muchos, muchos sabios del flamenco que eran muchos los que sabían. Muchos que traían una sabiduría de la música y de la vida, porque estaban totalmente mezcla, en el flamenco mezcla la vida y la música de una forma muy común, que nunca podré agradecerle lo suficiente lo que me regalaron.
A veure, Antonio, has parlat de ferro, de la pedra, del cante flamenco, però em diguis que tancarem aquest programa sense parlar de l'amor.
Ai, és meu punto flaco. ¿Qué es la vida sin amor, Gemma? Nada.
No, res.
Hay muy pocas veces que una buena obra de arte, yo diría que nunca nace sin amor, nunca. Una obra de arte tiene que estar llena, cargada de amor. Hoy, Gemma, hemos estado con Carlos Lizarriturri en las acerías de Reynosa, primero. Después, en La Unión, no el Festival del Cante, pero sí escuchando flamenco. Hemos estado en Istria comiendo allá una pasta maravillosa y unos vinos exquisitos italianos o de influencia italiana, muy bien. y paseando por en países del Adriático. Ha caído un poco lejos, pero una vez que estás allá, te sientes de la familia. ¿Cómo iba a poder olvidar el amor? Es imposible. El amor es algo que es simple, lo llevo en la maleta. El amor a los países que nos unía a ambos me refiero a Carlos y a mí, a la tierra, al arte, a la música, a esa música que nos hace mejores. Y aquí, Gemma, a veces hasta bailamos, supongo que te recuerdas, un vals inolvidable. Pero tenemos otro vals. Otro vals, sí, inolvidable. Inolvidable de Eugène Doga. Eugène Doga, un músico clásico y contemporáneo, nacido en Moldavia en los años 30 del pasado siglo y fallecido hace muy poco. Entre sus composiciones hemos hecho una selección y vamos a rescatar un vals que hace unir las almas y los cuerpos, porque aquí no hay nadie de piedra. Un vals elegante, perfectamente armonizado para que hombres y mujeres se quieran más todavía si que hace falta. Gracias por la audiència, estimats oients. Hasta aquí la finestra d'Antonio Niebla. Al meu costat, com sempre, Gemma Pascual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.